Acompáñenme con sus Biblias a la carta de Pablo a los Efesios. Bueno, pues la carta de Pablo a los Efesios es una de las cartas que considero más importantes dentro de toda la doctrina de Pablo. Comentaba que esta es una de las cartas que nos deja con mayor claridad cuál es nuestra identidad. Es de alguna manera la carta que nos muestra a qué tenemos derecho, cuál es nuestra herencia. Y bueno, pues cuando hablamos de herencia en términos occidentales, pues ya nos imaginamos ese testamento con esos números, ¿no? O esas propiedades que nos heredaría alguien y que quisiéramos tener. Pero la herencia en términos hebreos también es un concepto que implica aspectos espirituales. Es como si alguien te pudiera heredar, digámoslo así, ciertas virtudes o ciertos rasgos de carácter, ¿no? Eso evidentemente lo heredamos de nuestros padres por medio de la genética y otras cuestiones también de hábitos. No los podemos excluir, por supuesto. Así que mucho de cómo eres, de cómo piensas, hasta de cómo masticas, tiene mucho que ver justamente con esos rasgos genéticos. Pero espiritualmente también se heredan o no. ¿Ustedes creen que también heredemos aspectos espirituales? Definitivamente sí. Pero no, a veces no somos conscientes de esa herencia. Entonces, cuando tú eres consciente de que eres heredero de aspectos espirituales, y si esa herencia viene de parte de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues entonces esos rasgos espirituales de Abraham, Isaac y Jacob también seguramente los vas a tener, seguramente también van a llegar a tu vida. Y eso es algo valioso y eso es algo importante y eso es algo que tú tienes que conocer. Considero que la carta a los Efesios es también importante porque es posiblemente la carta que deja con mucho mayor claridad y yo creo que de una manera sobre todo muy directa, no velada, sino realmente muy directa, el por qué consideramos que somos parte de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Esto lo vamos a estudiar más a detalle en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Pero si tú estás empezando a conocer o tienes inquietud acerca de lo que son las raíces hebreas, créeme que la carta de Pablo a los Efesios y también Romanos, pero Efesios, que es una carta más breve, nos va a dejar muy en claro a qué nos ha llamado el Señor y por qué realmente judíos y gentiles son exactamente llamados a ser parte del mismo pueblo y de qué manera también son llamados a ser. Entonces, no solo es una cuestión de tomar, digámoslo así, como una cuestión mental o una identidad en base a una cuestión de razonamiento, sino en algo más profundo que además se puede comprobar a través de la palabra. Entonces, es una carta realmente con un gran valor espiritual, con un gran valor doctrinal y, por supuesto, con un valor profético, porque si el pueblo cristiano llega a entender que es parte del pueblo de Israel, que viene de Abraham, de Isaac y de Jacob, sin duda la perspectiva con respecto a la ley, con respecto a los mandamientos, con respecto a las fiestas, con respecto al Shabbat, tendría que cambiar, ¿sí? Tendría que cambiar. Así que yo anhelo, yo oro, mi oración es para que todo Efraín, para que todos aquellos que consideran la Biblia la palabra de Dios, lleguen a este entendimiento. Y bueno, pues esta carta también vamos a ver algunos aspectos generales. Vamos a ver de forma breve, nada más, no me gusta tomarme tanto tiempo en la introducción, aunque a veces no lo logro. Vamos a entender un poquito más el porqué de esta carta. Vamos a conocer que casi todas las cartas que escribe Pablo, si no es que todas, son la respuesta a alguna problemática. Hay alguna situación en esa comunidad que amerita que Pablo tenga que escribirles como para resolver ciertas situaciones. Pero aquí, al parecer, es una situación en la que se busca la unidad. Y sin esa unidad, pues prácticamente no hay shalom, no hay paz, no hay realmente comunión. Entonces, es muy importante también esta carta para, digamos, que limar asperezas y para derribar, como es el capítulo 2, vamos a examinar con detalle esa barrera intermedia de separación. Y no nada más en un aspecto, vamos a verlo así, wow, como en el plano profético de las tribus, sino incluso en nuestro plano personal, ¿no? Podemos vivir con alguien, dormir con alguien, comer con alguien, y sin darnos cuenta también hay barreras que se han levantado como familias. Entonces, yo creo que la carta a los Efesios también nos va a enseñar que tenemos que cambiar, que tenemos que ser lo que somos llamados a derribar esas barreras de separación y realmente tener una comunión verdadera con las personas que amamos. Bueno, pues es obvio que el autor de esta carta, como sabemos, es el apóstol Pablo, ¿sí? Así mismo lo expresa él desde el inicio. ¿Cuándo se escribió? Bueno, es muy probable que entre los años 60 y el año 64, después del Mesías, por supuesto, ya como nos daríamos cuenta entonces, han pasado ya algunas décadas desde que el Mesías vino a realizar esta obra. Entonces ya han pasado prácticamente una generación, ¿no? O una nueva generación está surgiendo entre las naciones que está conociendo de este mensaje. Se considera que esta carta la escribe Pablo desde Roma y estaba encarcelado, ¿no? Se encontraba en uno de estos encarcelamientos que llegó a tener, que no nada más fue uno, sino tuvo por lo menos dos. Y bueno, entre ellos, en la ciudad de Roma, escribe esta carta y yo creo que de cierta manera tuvo como que tiempo, tuvo espacio para poder plasmar estas ideas importantes. Y de alguna manera, como sinopsis de la carta, como les pongo aquí, es una carta que nos muestra nuestra relación estando con el Mesías. No es solo una relación con el Mesías, sino qué relación tenemos estando en él. Esto de estar en él es algo pues curioso de explicarlo, de decirlo, pero estamos en el Mesías, no solamente con el Mesías, sino en el Mesías, en esta unidad, que eso es lo que implica. Estar en el Mesías es tener una unidad de tal magnitud, de tal forma, que podemos decir que estamos dentro de él, ¿sí? Y nos llama a tomar el lugar que Dios nos ha dado, ¿sí? O sea, hay un lugar que Dios tiene para nosotros y el llamado a los efesios es vive conforme a ese llamado, ¿sí? Porque si no lo haces, pues nuestra vida va a ser ahora sí que infructuosa. Dice, nos deja muy claro que ya no somos extranjeros para el eterno. Eso es uno de los puntos más importantes también de aquí, ¿sí? Y tenemos que entender, digámoslo así, en el aspecto hebreo, esta diferencia. ¿Por qué para ellos era tan importante y había esta separación tan radical entre hebreos o judíos y gentiles, ¿sí? Sino que además, por la obra del Mesías, judíos y gentiles, ya ahora somos parte del mismo pueblo. Y esto suena así como muy de, bueno, pues qué bueno, ¿no? O sea, si veo un judío, pues ahí le digo Shabbat Shalom y ya con eso estamos en comunión, ¿no? No, o sea, esto implica mucho más allá. Implica el mismo plan de redención. Porque de acuerdo a la carta de Pablo, justamente a los romanos, la salvación, o sea, el plan no está completo, el rompecabezas no está completo si estos dos elementos no se dan. O sea, si judíos y gentiles no llegan a este entendimiento de que son parte del mismo pueblo, que somos llamados a vivir bajo la misma ley, pues entonces el rompecabezas nunca se va a completar y los dos salimos perdiendo. Entonces necesitamos que el Judá, que los judíos reconozcan que Yeshua es el Mesías. Pero los judíos necesitan que el gentil reconozca su herencia y vuelva a la Torá y viva conforme a la Torá. Entonces, ahora sí que cada quien tiene su labor, cada uno tenemos nuestra chamba que hacer, y a eso somos llamados. Entonces, nos necesitamos mutuamente, nos necesitamos el uno al otro. Si no sucede así, pues entonces, como les digo, la salvación de Israel no estará completa y bueno, pues tendríamos que seguir esperando. Por eso es emocionante cada que un judío acepta que Yeshua es el Mesías, por eso es emocionante cada que un gentil acepta el yugo de la Torá, el entendimiento de que Yeshua es el Mesías también, bajo esta perspectiva hebrea. Así que, pues yo tengo muchísima expectativa, cada que empiezo una nueva carta me emociono como si me llegara de niño un juguete, en Navidad, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pues no puedo negar la cruz de mi parroquia, de donde salí. Pues así como cuando eras niño y pues llegabas en estas fiestas y te emocionabas porque te llegaba tu regalo, te decías, wow, pues ahora mis regalos han cambiado, ¿no? Ya no celebro Navidad, pero celebro Hanukkah y no me tengo que esperar hasta Hanukkah porque cada que empezamos una carta nueva es una nueva oportunidad de pensar, ¿qué es lo que Dios va a hacer conmigo? O sea, Dios quiere hacer algo en mí, esta carta es para mí y yo te invito a que lo veas de esa manera. Piensa que esta carta Dios te la escribió a ti, porque así es, y llegó en el momento justo, adecuado, en este instante de tu vida. ¿Sí? Entonces, lo que Dios quiere hablarte está aquí escrito y necesitas saberlo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos al capítulo 1 y antes de empezar, nada más vamos a ver rápidamente como por ubicar un poco, ¿no? En dónde se encontraba esta ciudad, lo que hoy es Turquía, es una ciudad que era bastante importante dentro del Imperio Romano. Para muchos dicen que era la cuarta ciudad en nivel de importancia. Era una ciudad bastante cosmopolita, era una ciudad en la que existía una de las llamadas siete maravillas del mundo antiguo. Y a ver cuál era, a ver si alguien sabe cuál era esa maravilla, bueno, maravilla a los ojos del mundo, por supuesto, ajá, que existía en aquellos días. Y bueno, esta ciudad se menciona en varias ocasiones, se menciona en la carta de Apocalipsis también, también se menciona en el libro de Apocalipsis, ¿no? Es una de las famosas siete iglesias. Y a partir del capítulo 18 del libro de los Hechos es que Pablo llega a esta ciudad de Éfeso, se establece primero por ahí 3 meses enseñando, pero después se armó la remambaramba porque Pablo empezó, ahora sí que pues a usarlo Dios poderosamente. Y les empezó a tronar el negocio, ¿sí? Justamente aquellos que tenían este culto a esta deidad o esta paganidad. No, me escriben aquí que si era el Coloso de Rodas, no, la estatua de Diana, Diana de los Efesios, ¿no? No es Diana Carolina, nuestra amiga, por eso ya le cambiamos el nombre, ¿no? Ahora ya por eso es caro, ¿no? Exactamente, era la estatua de Diana, Diana de los Efesios, que imagínense la magnitud, o sea, era prácticamente el lugar de culto más importante de toda esa región. Iban literal millones al año para este lugar. Y bueno, para los que son de la Ciudad de México, pues es el equivalente a la Basílica de Guadalupe, que seguramente en algún momento todos hemos visto imágenes de cómo se pone este lugar el día 12 de diciembre, ¿no? Que es más, la basílica, para que sea una idea, en la Ciudad de México es el segundo lugar más visitado, el segundo lugar que recibe más peregrinos del mundo, de solo después de la Meca en Arabia, ¿sí? Que es una ciudad sagrada para los musulmanes, donde van y visitan el cubo este, que es una piedra, en fin, todo esto. Bueno, pues el segundo lugar del mundo que recibe más peregrinos es la Basílica de Guadalupe. Ahí. Entonces, pues es una cosa impresionante porque se paraliza prácticamente todos esos kilómetros y kilómetros de esta región. Bueno, pues hagan de cuenta que esa era la basílica de aquellos días, que recibía millones de habitantes. Y pues imagínense todo lo que implicaba en dinero, ¿no? Toda la derrama económica que eso significaba. Pues resulta que Pablo, estando ahí y predicando, porque después se queda cierto tiempo, ahora sí que les empezó a tronar el negocio. Les empezó a cambiar las cosas a tal grado que se vino para abajo el culto a esta deidad, a esta diosa, a esta figura pagana, que bueno, ya para la época de Pablo no estaba en pie, pero pues obviamente ahora sí que la fama sigue, ¿no? La fama quedó y seguía recibiendo muchísimos visitantes. Entonces dice que se juntaron ahí los plateros y toda esta gente que había, y además había una cantidad de brujería y de elementos relacionados con eso, que se juntaron y los quemaron en un momento y fue quién sabe qué cantidad de dinero. En fin, era una ciudad importantísima y era un centro importante también de comunidades judías y de gentiles que empezaban a creer en el Mesías. Así que es una ciudad clave, es una ciudad cosmopolita. Hoy podríamos identificar ciudades así, ¿no? Muchas de las grandes ciudades del mundo pues tienen estas características. Y pues vamos a conocer un poco más de lo que Pablo tiene para ellos y para nosotros el día de hoy. Bueno, pues dice aquí en el capítulo 1 de la carta a los Efesios: Pablo, apóstol de Yeshua por la voluntad de Dios a los santos y fieles en el Mesías, Yeshua, que están en Éfeso. Ok, y fíjense, quiero comentarles algo que, bueno, pues de manera personal. Hay algunas cartas más complicadas que otras en algunos términos de entendimiento. Y francamente esta carta de Efesios, cada versículo en sí tiene su complejidad. O sea, hay como que hay que analizarlo. Yo te invito a que cada versículo, nos vamos a ir despacito, pero que lo analicemos, que lo tratemos de entender, porque sí tiene ciertos conceptos y términos que de repente dices, ay, como que suena medio poético, medio extraño, entonces hay que analizarlos. Entonces, bueno, pues el primer versículo se identifica, obviamente, el mismo apóstol Pablo, que nada más por detalle, Pablo no fue un nombre que necesariamente él se haya inventado, ¿no? A veces dentro del cristianismo nos enseñaron que su nombre era Saulo, ¿no? Como judío. Pero cuando ya se convirtió en cristiano, pues ahora se llamó Pablo. Yo creo que no era así. Lo que es muy común hasta el día de hoy dentro del judaísmo es que los judíos tienen dos nombres. Un nombre que le llaman un nombre para los negocios o un nombre secular, ¿no? Y un nombre religioso o un nombre de la sinagoga. Ajá. Y es muy común entre ellos que tengan dos nombres. Un nombre secular, por llamarlo así, entre comillas, y un nombre religioso. Entonces, bueno, pues el nombre, digamos, secular, por llamarlo así, de Saul o de Shaul, será Pablo. Ajá. ¿Por qué él se llama a sí mismo de esta manera? Porque justamente el llamado que él abraza después de que tiene este encuentro tan, digamos, dramático con el Mesías, es un llamado justamente hacia las naciones. Entonces él usa este término o este nombre, ajá, por el llamado que pues quedaría más propio que iba a seguir. Es, digamos, de alguna manera igual, es como ciertos judíos, y me he tocado verlo, que cuando están haciendo negocios, o sea, en el negocio, en la empresa, se llaman, pues no sé qué les gusta. A ver, díganme un nombre así, Alexander, no sé qué, ¿no? O Víctor, o no sé qué nombre, o sea, un nombre que no sea hebreo, ¿no? Pero ya en su casa, o ya pues, así en su círculo, digamos, de la sinagoga y todo, pues a lo mejor se llama Yohanan, o a lo mejor se llama, pues sí, no sé, Shaul, o Ariel, o algo así, ya es un nombre hebreo. Pero en el trabajo lo conocen como, pues, Carlos o no sé, o sea, otro nombre que dices, ah, bueno, pues no es hebreo, ¿ok? Entonces, yo simplemente creo que Pablo o Shaul tenía ambos nombres, por cuanto incluso él nació o era de Tarso, ¿no? Una ciudad que no era propiamente de Israel, no estaba en Israel. Entonces, bueno, esto es un paréntesis cultural como para aclarar este detalle que generalmente se considera que, bueno, Pablo se cambió el nombre, o Shaul, y ahora ya no es Shaul, ahora es Pablo. Realmente creo que tenía ambos nombres, pero adopta efectivamente ya más bien el Pablo en el sentido del rol que está tomando como alguien que se iba a mover dentro de la diáspora y que en su momento incluso le apeló y dijo, bueno, yo soy ciudadano romano, ¿no? Como para que me traten de otra manera. Entonces ese nombre, bueno, pues ese era su nombre de la diáspora, era Pablo, así como pues algunos nos tocó un nombre de la diáspora, ¿no? Nos tocó un nombre hebreo, pero bueno, hemos abrazado un nombre nuevo de alguna manera también cuando hemos llegado a esta identidad, aunque no se nos llame de esa manera, pero también hemos adaptado otro nombre. Y bueno, él se identifica como un shaliaj o un emisario. Ese es el término para apóstol. Apóstol, lo que implicaba un emisario es alguien que es enviado. Básicamente esa es la idea. O sea, alguien que tiene un mensaje que dar, alguien que tiene sujeción, porque como dijo Yeshua, el enviado no es mayor que el que le envió. Entonces, pues si Pablo es una persona enviada, quiere decir que tiene alguien por encima de él. Y en este caso, ¿quién es el que le envía? Yeshua. Yeshua, cuando tiene este encuentro con él y después se le manifiesta o le hace saber, le dice, tú me vas a hacer un instrumento, ¿sí? Tú vas a hacer un instrumento y él abraza esta misión como suya, obviamente, y por eso dice, soy un emisario, soy un shaliak, soy un enviado de Yeshua el Mesías por la voluntad de Dios. Y bueno, pues eso es algo que también todos aprendemos y debemos de conocer, que lo que hagamos, sea lo que sea, sea pegar botones, sea tocar la guitarra, sea cantar, sea enseñar, sea lo que sea, entendamos que sea por la voluntad de Dios. Si no lo hacemos por la voluntad de Dios, vamos a estar luchando constantemente por llevar a cabo esta misión. Y qué difícil es luchar contra eso. Y al revés, si Dios tiene un llamado para ti y esa es su voluntad y tú no lo quieres hacer, ¿qué él se le dijo a Pablo justamente? Si se negaba a hacer este llamado, si se negaba a acudir al llamado, le dijo una frase muy curiosa, se le dijo una frase muy particular. Le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Saben qué es eso, niños? Que cuando los animalitos los llevaban para que estuvieran arando, los iban guiando. Pero de repente no faltaba el que se ponía necio, alguno de los burritos o algún buey, algún animal, y empezaba a dar patadas así por atrás. Le quería dar patadas al que lo estaba guiando atrás. ¿Qué crees que hacía el que estaba guiándolo? Pues le daba, pues claro que le daba. Entonces tenían una vara, vamos a llamarlo así, que tenía un pico, ese se le llamaba el aguijón. Entonces, ah, sí, te quieres poner rebelde, pues órale, no te dejas conducir, pues ahí te va un aguijonazo. Y era una patada y les ponían el pico y pues a ver si le dabas la patada al pico. Entonces, cuando nosotros nos resistimos a hacer el llamado de Dios, cuando esa es su voluntad, peor nos va a ir, o sea, es lo peor que podemos hacer. Ahora sí, como dice el dicho, es como ponerte con Sansón a las patadas, pues hagan de cuenta igual. Entonces Pablo dijo, mejor yo sí me pongo flojito y cooperando, si esa es la voluntad de Dios, si Dios me ha llamado a ser su emisario, si Dios me ha llamado a compartir de este mensaje, es lo que tengo que hacer, a como dé lugar, aunque la vida me cueste. ¿Sí? Y bueno, ¿a quién escribe? Él dice, a los santos y fieles en el Mesías Yeshua que están en Éfeso. A los santos y fieles. Hemos hablado ya que el término santos implica una persona que es apartada, una persona que tiene un llamado para ser diferente a los demás. Y en este caso, no solamente es una cuestión de vivir apartado, sino de ser fiel, fiel a esa santidad, fiel a ese llamado, o sea, no dejarlo. Ahora sí que, ah, te llamamos para esta misión y a las 2 semanas, ah, sabes que ahí muere, yo ya me voy, ¿no? Y eso es lo que sucede en muchos casos. Entonces, realmente comprobamos que somos llamados a ser santos, comprobamos nuestra santidad también por nuestra fidelidad, por qué tanto perduramos en ese llamado. Entonces, pues todos conocemos o hemos conocido, ahora sí que pues muchísimas personas que andaban súper prendidas en la palabra, súper prendidas en el estudio, súper conectadas en los estudios y al ratito se fueron. Entonces, la fidelidad implica eso, ¿no? La fidelidad implica permanecer, mantenerse. Y eso es a lo que tú y yo somos llamados. Permanece fiel. ¿Sí? Aunque pasemos momentos difíciles, dice el Señor, aunque pasemos adversidades, no dejes de ser fiel a Él. ¿En dónde? En el Mesías Yeshua, dice aquellos que están en Éfeso. Y bueno, algunos manuscritos, y no sé si alguien de los que está conectado por aquí tenga alguna versión, no dice la palabra Éfeso, ¿no? Entonces, algunos manuscritos no dicen Éfeso. Se podría pensar que a lo mejor era para toda la región, no nada más para la ciudad de Éfeso. Pero bueno, pues ese es un detalle. La mayoría de nuestras Biblias seguramente sí dicen Éfeso. No creo que sea algo que cambie en absolutamente nada el contenido ni el propósito de la carta. Y bueno, ¿qué más dice aquí? Gracia y paz, que es el típico, pues digámoslo así, como saludo hebreo. Ajá, Hesed beshalom. A vosotros de Dios nuestro Padre y del Adón Yeshua HaMashiach. Así que es muy, pues digamos, difícil o prácticamente imposible poder vivir en la gracia y vivir en shalom, ¿sí? Cuando no has llegado a este entendimiento, cuando no tenemos esta relación con el Padre y con el Hijo. Porque si hay el único que nos puede otorgar verdadero paz en nuestro corazón, es el saber que hemos sido perdonados, el saber que tenemos una comunión con el Señor, con el Eterno, ¿sí? Entonces, la gracia y la paz es la consecuencia de vivir en una relación con nuestro Padre Celestial. No es algo que puedas como propiamente perseguir, comprar o alcanzar. Es el resultado de una relación. Y es exactamente igual que cuando estás con alguien bronqueado, te lo encuentras ahí en la tienda y ahí sí como que finges mucha distancia sana, ¿no? Mucha cuarentena, así como que no, pues nada más así de lejos, ¿no? Entonces es incómodo, esa relación se siente mal, ¿no? No te sientes bien. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está distorsionando, porque hay ahora sí que cuentas pendientes. Entonces, cuando no estamos bien con nuestro Padre Celestial, nunca en la vida vamos a tener verdadero shalom. Entonces, ¿qué hace Dios para evitar la hipocresía de vivir nada más así como en sana distancia con Él? Ajá. Dice, ¿sabes qué? Vamos a poner el Shabbat. El Shabbat es un momento en el que hay que acercarnos con honestidad a Él, en el que hay que pedir perdón, en el que hay que buscar efectivamente la paz y la gracia delante de Él. Y eso, como les digo, no puede venir sino por medio de esta relación. Y si tú no has tenido esta relación con Él, pues yo te invito a que lo hagas, a que te pongas a cuentas con Él, a que verdaderamente experimentes lo que es vivir en la gracia de Dios, ¿no? Este concepto, a veces mal entendido, de que la gracia es como que, ay, pues ya puedo hacer lo que quiera, ¿no? Así como que, pues ya, todo es de a gratis, casi, casi. La gente confunde gracia con gratis, ¿no? Como puedo hacer lo que sea y no me cuesta, ¿no? La gracia realmente es reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y eso nos da paz. Eso nos da shalom. Shalom es un concepto hebreo que se traduce como paz, pero realmente implica un estado de armonía, un estado de bienestar. Y yo les he dicho que incluso los psicólogos concuerdan en que el estado ideal del ser humano no es estar enamorados, que bueno, si están enamorados, pues qué maravilla, qué bueno, es padrísimo estar enamorado, espero que lo sigas por muchos años más. Es muy bonito, pero el estado ideal, pero luego el enamoramiento, pues como que distorsiona la mente, ¿no? Entonces, pero el tener armonía, el tener paz, el tener shalom, es un estado, como les digo, de un bienestar general, ¿no? De tener tranquilidad, de tener serenidad, el que a pesar de que haya circunstancias difíciles, tú te puedas sentir tranquilo, te puedas sentir confiado. Entonces, es algo que no lo compras ni en Amazon, ¿no? O sea, eso sí está complicado. O sea, no hay manera de tenerlo más que con esta relación con el Señor. Y bueno, pues dice el verso 3. Dice ahí, fíjense, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Adón, Yeshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, ¿no? Una vez más vemos como otro aspecto característico de la cultura hebrea, es muy común bendecir al Eterno al inicio de algunos rezos. Si ustedes han observado lo que dice, por ejemplo, algunos de los rezos del Sidur, ¿no? Te das cuenta que muchas de las fórmulas de los rezos inician de esa manera, ¿no? Bendito eres tú, Eterno Dios nuestro, y como cuestiones así. Entonces aquí Pablo, pues digamos que siguiendo la fórmula tradicional judía, bendice al Eterno primeramente antes que cualquier otra cosa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua. Y dice aquí, y extiende esta bendición, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Fíjense que aquí Pablo nos muestra algo muy importante y está diciéndonos, él ya te bendijo a ti. O sea, tú ya eres bendecido, ¿no? Ya nos bendijo, esto está en pasado. O sea, ahora sí que no tendríamos que pedir más, ¿no? Porque dijo, tú ya estás bendecido y con toda bendición espiritual, ¿de dónde? Desde los lugares celestiales. O sea, no es una bendición de carácter terrenal. Y en realidad es que todas las bendiciones vienen de arriba. ¿Qué quiero decir? Vamos a pensar un poquito, vamos a pensar un poquito en la historia de Jacob, ¿no? De Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan cuando, pues, Isaac está por, bueno, él piensa que está por morir y que dice, bueno, pues es el momento de transmitir la bendición, porque bueno, ya como que se acercaba, sentía que se acercaba el día, pero faltaron muchos años después. Y le dijo a su hijo, a Esaú, ¿sabes qué? Salte, vete a la casa, ta, 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 te quiero bendecir, que sea un momento así especial. Y bueno, ya sabemos la historia, que al final Jacob se terminó metiendo ahí entre uno y otro y se terminó llevando la bendición. Entonces, muchos, cuando lo pensamos solamente de una manera así muy sencilla, dices, oye, pues eso no se vale, esa bendición no cuenta, ¿no? Porque pues así como qué chiste tiene. ¿Cómo puede bendecir Dios a alguien al final del día si además lo está engañando? O sea, si es un engaño, ¿sí? Pero tenemos que ver la bendición desde la perspectiva hebrea. La bendición desde la perspectiva hebrea no es algo que se sienta, sino es algo que se da. O sea, es una cuestión que, digámoslo así, la persona porta. Y simplemente entiende que se convierte en el transmisor de eso. Es como si Dios te encarga a ti algo, un paquete, que tú eres el repartidor, ¿sí? De Uber Blessings o algo así, le podremos decir Rappi Blessing, una cosa así. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Tengo esta bendición, tienes que entregarla, ¿no? Y entonces, ya si a ti te engañan o no, pues ese ya no es tu asunto. O sea, tu misión era entregar esa bendición. Entonces, por eso a veces, y es importante en Shabbat bendecir a los hijos, aunque se hayan portado tremendo, ¿verdad? En la semana, aunque hayan hecho de las suyas, no hayan querido hacer su tarea y bueno, otras cosas por ahí que no vamos a entrar en ningún detalle. Pero, aunque dijo, esta semana este chavo sí, de plano sí se voló la barda. No, ¿sabes qué? No te bendigo. ¿Sabes qué? En Shabbat es más Pues nada más ahí te aviento el pan, así casi casi el jalán, ¿no? O sea, no puedes hacer eso, porque debemos de entender que simplemente tú y yo somos portadores de las bendiciones de Dios. O sea, es como tú eres jefe, eres patrón, Y aunque el empleado pues no trabaje del todo bien, pues tú le tienes que pagar la quincena completa. O sea, si su contrato es así, bueno, ya después lo corres, ¿no? No, no es cierto, pero, o sea, pues tú por ley le tienes que pagar lo que corresponde. Entonces, la bendición no es algo que se siente, es algo que se transmite, es algo que se da. Entonces, Jacob, sin perdón, Isaac simplemente era el instrumento de parte de Dios para transmitir esa bendición. ¿Por qué? Porque la bendición viene de arriba. Entonces, no es que la persona te bendiga en sí, sino que la persona es usada ¿para qué? Para que llegue esta bendición. Entonces, ¿por medio de quién a nosotros nos han llegado estas bendiciones? Dice aquí. Por medio de Yeshua el Mesías. ¿Sí? Por medio del Mesías. O sea, el Mesías es el canal de la bendición de Dios para que de estas, valga la redundancia, bendiciones espirituales, que de dónde viene toda bendición, de un lugar celestial. Porque si no viene de arriba, pues esa bendición solo son buenos deseos. O sea, solo es así como de, bueno, pues yo deseo que te vaya muy bien, yo deseo que tengas mucho éxito en tus caminos, ahora que ya te graduaste virtualmente, pues que te vaya padrísimo y todo lo que tú quieras, así. Pero pues nada más es de ahí. Pero si esto viene de arriba, ahora sí que esto... Made in heaven, ¿no? Hecho en el cielo, ¿no? O sea, está hecho en el cielo, es algo celestial. Entonces, de ahí es de donde vienen las bendiciones. Y esas son las bendiciones que debemos de buscar. O sea, entonces, antes de buscar el favor del compadre, del jefe y de todo, de Señor, tú bendíceme. Porque si Dios te bendice, tienes garantía de que esa bendición es celestial y que esa bendición va a perdurar y que esa bendición es maravillosa. Porque va a trascender más allá de las cuestiones terrenales. Entonces, yo creo que aunque Jacob engañó a su padre, Jacob fue bendito. Y él se lo dijo a Esaú, le dijo, yo lo bendije y será bendito. O sea, como que dijo, ¿sabes qué, Esaú? Pues ya ni modo, amigo. O sea, digo, pues, no tienes otra bendición para mí, pues sí, sí tengo otra, ¿no? O sea, no del mismo calibre, no igual. Pero finalmente, bueno, también fue una bendición. O sea, tampoco se quedó con las manos vacías, pero debemos de entender esto y eso nos da confianza, o sea, decir, bueno, pues si Dios nos ha bendecido y si Dios me está bendiciendo en esto, si Dios bendice mi negocio, si Dios bendice mi salud, si Dios bendice mis hijos, pues qué maravilla, porque ahora sí que tiene garantía celestial, ¿no? Ahora sí que no tienes que devolverlo, no va a ser defectuoso, va a estar perfecto. ¿Y qué más dice ahí en el verso 4? Bueno, lo releo el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad. Y fíjense, va a hablar de un tema que también siempre ha sido una cuestión controversial, pero yo creo que esta controversia es más de carácter teológico que de realmente de carácter bíblico. ¿Y cuál es la diferencia? Ahorita lo voy a explicar. Bueno, pues resulta que en el siglo XVI, Juan Calvino, uno de los más famosos reformadores del siglo justamente XVI y que trajo de alguna manera pues un movimiento muy importante que terminó justamente en el protestantismo y en esta separación de la Iglesia Católica, ¿sí? Empezó a establecer ciertos principios de que las personas ya están ahora sí que escogidas desde antes, la famosa predestinación, ¿no? Y entonces, bueno, esa predestinación básicamente a lo que llevaba a la idea general de esto era, no importa lo que hagas, el que es salvo es salvo, ¿no? El que ya lo escogieron, ya lo escogieron. Y como dicen ahí, al que le toca, ni aunque se ponga le toca, ni aunque se quite, no le va a tocar. Entonces, a ese punto se llevó, como que sabes qué, pues ya hay unos escogidos. Y aunque le hagan lo que le hagan, ya se salvaron. Y del otro lado es al revés. O sea, entonces imagínate, pues aunque tú le busques, aunque tú te asomes, aunque tú quieras, si no eres de esos chosen, pues ya no te tocó, ya no te escogieron y ya es de como le hagas, aunque te pares de cabeza. Entonces, bueno, pues imagínense aquí, porque pues qué cómodo es pensar si eres de los escogidos, pues así como que no tienes ningún problema, ¿no? Decir, ah, pues padrísimo, ¿no? Pero incluso lo lamentable, ya vamos a llamarlo así, de esta doctrina, de esta teología, es que derivó en un malentendimiento incluso de la misma gracia, ¿no? Como en alguna ocasión escuchaba el testimonio que plasmaba un pastor, una anécdota que plasmaba un pastor, que conoció a una persona de 20 o 30 años, pues que andaba ahora sí que viviendo la vida loca, ¿no? Andaba ahí en el mundial, ¿no? No precisamente en la feria de Cepillín, sino pues andaba ahí dándole el vuelo a la hilacha y todo el cuate así. Y que pues este pastor, pues ya con confianza, después de un tiempo de relación, de conocerse, no sé si por vecino o lo que sea, le dijo, oye, o sea, pues es que te tienes que arrepentir, o sea, tú dices que eres cristiano y tú, pues, tú dices que, pues, que muy bien con Dios, pero tu vida la vives pues, totalmente en la carne, o sea, estás perdido. Y que esta persona casi, casi sarcásticamente, irónicamente le contesta, ah, tú no te preocupes, brother, o sea, yo recibí a Cristo en 1984 en una campaña de Billy Graham, o sea, tú estoy acá súper escogidísimo, o sea, no, tú tranquilo por mí, ¿no? Tú no te angusties, ¿no? Entonces, así como dijo, no, dice, yo sí le iba a mover la jaula a este cuate, ¿no? Sí, pero pues con ganas. O sea, se la tenía que sacudir porque no es posible que entonces ya esta idea de la predestinación se lleve a este punto en el que no importa lo que haga, el que es escogido es escogido. Y sabes qué, curiosamente, dentro del judaísmo también existe esta perspectiva también muy marcada, ¿no? Como somos el pueblo escogido y ahora sí que nadie nos va a mover de ahí. Y bueno, pues ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué piensan de eso? ¿El que es escogido ya no hay manera de sacarlo? Si ya te dieron el boleto, ¿ya no te lo quitan? ¿Ustedes qué dicen? Hay gente que dice, no, mira, pues es que es como ya naces en una familia, ¿no? O sea, el apellido lo vas a llevar hasta que te mueras. Entonces, pues ya, o sea, si tú eres del pueblo, si tú eres judío, pues ya eres judío, ya. Te circuncidaron el octavo día, ay, ¿qué más quieres? Ya, estás súper dentro, ¿no? Y está complicado, la verdad. Vamos a ser honestos, está controversial, ¿no? Cualquiera extremo nos puede llevar a errar el camino, ¿no? Aquí aparentemente, bueno, el planteamiento es como muy, muy claro, cuando diciendo que nos predestinó para ser adoptados y que él nos escogió y como que ya se acabó, ¿no? Entonces, les digo, pues del lado judío existe esta perspectiva. ¿Y dónde podemos darnos cuenta de esto? ¿No? Hay muchas formas de darnos cuenta de esto en el Brit Hadashah. Por ejemplo, el mismo apóstol Johanán, vamos a hablar primero en el término de los judíos. El mismo apóstol, perdón, sí, Johanán el inmersor. Cuando acudían a él, ¿se acuerdan? Los fariseos y en general mucha de la gente que iba, iban por multitudes, ¿sí? Él mismo les dijo, no digan en vuestros corazones tenemos a Abraham por padre, porque Dios puede levantar a, piedras, o no, hijos a Abraham de estas piedras. O sea, como diciendo, no den por hecho de que ya automáticamente por el hecho de ser judíos, por el hecho de ser descendientes de Abraham, automáticamente ya están del otro lado. O sea, no confíen en ese sentido de que ya por eso ya no necesitan arrepentimiento, ¿sí? Eso es muy evidente que para Juan no tenía arraigada o no tenía esta idea en sí, tal cual, de esa manera. Otro caso, por ejemplo, lo plantea el mismo apóstol Pablo en la carta de Romanos, en el capítulo 2, cuando dice, tú dices ser judío. Sí, y pues te jactas de justamente de tener la ley y de ser luz a los gentiles y maestro a los demás. Y cuando él manifiesta el tema de la circuncisión, cuando dice no es judío el que lo es lo exterior, no es la circuncisión la de la carne, sino la interior, es justamente por eso. Porque entonces existía la confianza en que, ah, bueno, pues soy judío, estoy circuncidado, pues yo ya estoy del otro lado. Pero ¿qué habló también, por ejemplo, Yeshua? ¿Qué le dijo Yeshua a un judío, a un fariseo, a un principal de una sinagoga, podríamos llamarle un tzadik en ese sentido? ¿Qué le dijo Yeshua a Nicodemo? O sea, ¿a qué punto lo llevó de confrontación? ¿Qué famosa frase le dijo Yeshua a Nicodemo? O sea, les es necesario nacer de nuevo. Punto. O sea, no hay más. O sea, aunque nazcas dentro de la casa, como quien dice, necesitas ser adoptado. Es algo extraño, pero Pero en ese sentido es cierto, y ahorita lo vamos a detallar un poco más, y a lo largo de esta carta lo vamos a ver, que aunque el hijo nazca en casa, necesita recibir, llamémosle así, la cuestión de la adopción. O sea, el apellido no salva, en otras palabras, ¿sí? O sea, pues yo no sé si Einstein tuvo hijos, pero no quiere decir que su hijo ya iba a ser igual de inteligente que él en automático, ¿no? Y así lo mismo sucede en cualquier ámbito de la vida. Entonces, Yeshua manifestó esta idea, él también lo dijo, de cierto os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, como diciendo, bueno, pues no hay una garantía de salvación si no hay un arrepentimiento. Entonces, muchos son llamados, pocos son escogidos, ¿ok? Y en el lado cristiano, como les comentaba, o sea, definitivamente esta idea ha causado también ciertos daños. El daño de pensar que ahora por vivir dentro de la gracia y por ser predestinado, pues entonces yo me puedo relajar y la santidad simplemente es una cuestión como opcional o es algo que, bueno, pues lo puedo adoptar o no como un estilo de vida cuando quiera o cuando no. Entonces, ¿en qué sentido creo yo que Pablo en esta carta tiene esta idea sobre la elección que dice aquí antes de la fundación del mundo o la predestinación de ser adoptados? Como que ahora sí que vamos al origen, vamos a la Torá, porque ahí está la base prácticamente de todo, ¿no? Entonces, sí tenemos un personaje que podríamos decir que fue adoptado por Dios, que fue un personaje que era, llamémoslo así, de las naciones, que surgió de las naciones, que era un extranjero para Dios, pero que halló gracia delante de él y que fue llamado justamente y que fue, pues ahora sí que adoptado. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién creen? De Abraham, por supuesto, de Abraham, exactamente, el padre de la fe. Abraham es, hagan de cuenta que Abraham es como el molde de lo que todos tendríamos que ser, es como que el molde de donde todos nacimos, de donde todos salimos ahí. Abraham en cierta manera también es como el ejemplo de lo que una persona es en cuanto a la fe en nuestra relación con Dios. O sea, que nacimos en una cultura pagana, que nacimos alejados de Dios, que nacimos entre las naciones, pero por alguna razón, en algún momento, escuchamos su voz, decidimos dejar nuestra tierra, nuestra parentela simbólicamente y acudir al llamado de un solo Dios, ¿no? De predicar un solo Dios, de creer un solo Dios. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que todos somos escogidos en Él. Entonces, por medio de Abraham es que se da esta predestinación. Israel ha sido predestinado por medio de Abraham. Entonces, así como un hijo, vamos a verlo así, un hijo recibe una herencia o está predestinado a recibir un imperio, porque a lo mejor el papá, resulta que tu papá es Bill Gates, ¿no? Vamos a pensarlo así, o Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Entonces, pues ya esos chavitos, o sea, ya nacieron predestinados para ser millonarios, ¿no? O sea, ya le hicieron. Bueno, pues de la misma manera, nosotros por ser descendientes de Abraham, ya estamos predestinados a tomar esa herencia, pero no significa que la podamos tomar. Igual, pues así como el hijo de Bill Gates o el hijo del que sea el más millonario, pues igual puede renunciar o igual lo pueden desheredar. Pero predestinado ya está por el simple hecho de que nació con ese nombre, con ese apellido. Entonces nosotros somos predestinados en Abraham, porque Dios escogió a Abraham, Dios llamó a Abraham y Dios le dio promesas a Abraham. Entonces cuando habla aquí de herencias y de todo esto, tenemos que pensar y recorrernos hasta la época de Abraham, porque Abraham es el portador, digamos, el primero que recibe estas promesas y después a partir de él, los demás las van heredando, o sea, Isaac y Jacob a los hijos, y, o sea, así se fue dando, pero el primero fue Abraham. Entonces, cuando aquí dice que según nos escogió en él, por supuesto, ¿quién? En el Mesías, no quiere decir que necesariamente le debemos a Abraham todo, porque aunque pudiéramos ser descendientes físicos de Abraham, si no estamos por medio del Mesías, el Mesías es el que nos hace, digamos, aceptos o nos califica para poder recibir esa herencia. ¿Okay? Bueno, fíjense, vamos a releer el verso 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea que no existía nada y en el plan de Dios ya había este llamado. ¿Sí? O sea, ya había esta idea, este proyecto, vamos a llamarlo así, de hacer de Abraham un pueblo, ajá, Israel. Entonces, ok, de cierta manera somos escogidos por medio de Israel, por medio de la nación de Israel, bueno, por medio de Abraham y por medio de ser parte de Israel. Entonces, si tú ya eres parte de Israel, automáticamente ya eres escogido. Pero no significa que automáticamente ya calificas. Entonces, ¿cómo es que podemos recibir esa herencia o ese derecho? Por medio del Mesías. Por eso es una vez más lo que Yeshua le dijo a Nicodemo. Okay, pues no voy a negar que tú eres judío, no voy a negar que eres descendiente de Abraham, pero es necesario que nazcas de nuevo, porque si no viene ese nacimiento, no puedes, ahora sí que no puedes recibir todo aquello que se te fue asignado. Y por otro lado, dice aquí que esta elección viene antes de la fundación del mundo. Ustedes recuerdan en la carta de Pedro, en Primera de Pedro capítulo 1, dice que el Cordero de Dios fue inmolado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dice el Talmud que siete cosas fueron creadas antes de que el mundo fuera creada, entre ellas el nombre del Mesías y toda la cuestión que implicaba la expiación. Entonces, pues digamos que en el plan de Dios, el Cordero ya había sido inmolado, todavía no existía ni siquiera el hombre, cuando ya había la redención planeada o planificada por parte de Dios a través del Mesías. Y dice ahí mismo en el verso 4, ¿para qué? Ahora, esta elección, y eso es lo más importante. O sea, podríamos discutir, ahora sí que la tarde entera, si somos o no escogidos o no, pero lo que más importa es para qué eres escogido. Y es lo que dice el verso 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ser escogido significa que vas a tener que llevar una vida en santidad y sin mancha. ¿Qué es en mancha? Sin las cuestiones de la impureza, ¿no? Si pensamos un poco en los términos del templo, los sacerdotes tenían que tener un grado de santidad que implicaba que no se contaminaran, que no tuvieran ciertas impurezas para poder servir delante del Señor. Entonces, de la misma manera, tú has sido escogido como los levitas eran escogidos. ¿Estamos de acuerdo? Los levitas, hagan de cuenta que ya estaban predestinados. El sacerdocio no era una cuestión de levantar la mano, sino era una cuestión hereditable, o sea, era una cuestión ya heredable. Entonces, aunque no querías, pues ya eres levita porque ya naciste en esa tribu. Pero, la forma en la que vas a vivir, eso va a ser la diferencia. Entonces, aquí en este caso, como nosotros, como un pueblo santo, dice, somos llamados ¿a qué? A vivir sin mancha y en santidad, o a ser santos delante de Él. Dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del Mesías. Entonces, parte de esta predestinación es para ser adoptados. O sea que todos absolutamente somos ajenos a Él. Todos necesitamos ser adoptados. Así que hijos, y ustedes que están aquí presentes, no se los quería decir, pero son adoptados, ¿ok? Espero que superen el trauma. Pero sí, efectivamente, sí somos hijos de Dios, pero somos adoptados por Él. Ahora, dice aquí, ¿qué es lo que vio en nosotros para adoptarnos? ¿Has visto algún... Pues no sé, vas por la calle y de repente te encuentras algún perrito, un gatito, y dices, ay, no, así como que te da ternura, ¿no? Pero luego dices, ay, no, pero si ya me lo llevo, pues ya todo lo que implica, ¿no? O sea, pues voy a tener que hacerme responsable de él, sus vacunas y la comida y dónde lo voy a tener, y, o sea, es todo una cuestión, quitarle las pulgas y pues qué tal si vive 15 años, ¿no? Pues está complicado, no, 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 está difícil. Entonces, ya mejor le piensas. Dice, no me alcanza ni para mí, pues ahora el perro va a andar comiendo croquetas y yo viendo a ver qué como, ¿no? Entonces, pero aquí, fíjense, dice, ¿qué fue lo que despertó? ¿Qué fue lo que motivó? ¿Qué fue lo que pudo haber visto Dios en nosotros que nos haya adoptado? Dice aquí, hijos suyos por medio de Yeshua el Mesías, fíjense, es por medio del Mesías que somos adoptados y no por medio de una conversión. ¿No? Pensando un poco en lo que hablamos en la carta de Gálatas, de que en aquellos días pues la cuestión era de, bueno, como hasta el día de hoy, ¿no? ¿Quieres ser parte del pueblo de Israel? Pues se trató del proceso y ahora sí ya te adoptamos. Aquí dice, no, el Mesías es el que hace posible que seas parte de este pueblo. Y dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa esto? Según el puro afecto de su voluntad, o sea, por puro amor. Ahora sí que por pura gracia, por pura misericordia, porque ¿qué pudo haber visto en nosotros? O sea, la verdad es que pues nada, ¿no? Es como en las películas o así, de cuando van a los orfanatorios y pues como que todos los niños así de, a ver, péinense, arréglense, ¿no? Y como que pues a ver a cuál de todos adoptan, porque pues la verdad sí es cierto, no sé si ustedes han llegado a ir a alguno, yo a mí sí me tocó ir a alguno, y pues cada que entras, híjole, pues los chavitos están como de, ojalá que vengan pues, a llevarme. Ay, es así bien feo, ¿no? O sea, es bien terrible esta situación, así como que, ay, pues no te los puedes llevar, ¿no? Muchas veces. Entonces, el Eterno aquí manifiesta su gran amor por ti y por mí, porque la verdad es que no fue por nuestra linda cara, ¿no? Aunque tu mamá te vea muy guapo y lo que tú quieras, pero la pura verdad es que no tenemos ningún motivo, ninguna razón que darle a Dios para que realmente nos haya adoptado. Así que es por puro afecto de su voluntad, por su puro amor, por su pura misericordia y su gracia, que un día pasó por la calle, y yo lo digo así, por mí. Digo, Dios pasó un día por el bote de basura y no le dio asco agacharse y levantarnos, ¿no? Y levantar nuestra vida y hacer de nuestra vida algo. Entonces, no cualquiera es capaz de adoptar, ¿no? El día de hoy un niño. Pues el Eterno sí fue capaz de adoptarnos por ese amor tan enorme que tiene por ti y por mí. Y por medio del Mesías es que se puede, digámoslo así, llevar a cabo esta adopción legal. Ajá. Él es el que nos injerta, el que nos hace parte de ese pueblo y no un documento que te diga, ahora tú eres parte del pueblo de Dios, ahora eres parte de la familia de Dios. Por supuesto que no, ¿no? Fíjense, ahorita más adelante va a decir cuál es la garantía que tenemos de esta adopción. Dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, que no nada más es para ser santos, para vivir sin mancha, sino ¿para qué? Para darle alabanza de la gloria de su gracia. Y esto se va a repetir tres veces. Esta expresión para alabanza de la gloria se repite tres veces porque es justamente también lo que tenemos que hacer. Vivir para darle alabanza y para que Él sea glorificado. Dice, con la cual nos hizo aceptos, ¿con cuál? Con la gracia, dice aquí, en el amado, o sea, en el Mesías. O sea, que no hallaríamos gracia delante de Dios por nuestros propios méritos, sino por los méritos del Mesías, es que Él nos decidió adoptar, nos decidió llamar, nos decidió llevarnos a su casa. Y aquí hay una regla importante y es, vamos a hacer este ejercicio. Si tú adoptas a un pequeñín de la calle, y no sé si has vivido o tenido esta experiencia de convivir o esto, yo durante algún tiempo, hace ya muchos años, antes de que pues conociera a mi esposa, de hecho, pues me tocaba compartir un ministerio donde íbamos a las calles y llevábamos alimentos a diferentes lugares, a tres o cuatro lugares, los sábados precisamente, y dentro de uno de esos lugares a los que íbamos iban muchísimos niños. Muchos de esos niños no tenían definitivamente dónde vivir, dormían en puentes, dormían abajo de puentes, en cajas, y algunos otros vivían en, otros solo tenían papá, o vivían hijos de estas señoras pues que vendían en la calle, todo esto. Y pues cuando les llevábamos a veces de comer, era impresionante a veces ver cómo comían, porque yo recuerdo una ocasión le daba una sopa a un niño y me dijo que nunca en su vida había usado una cuchara, o sea, no sabía cómo usar una cuchara. Yo de verdad no podía creerlo porque pues nunca había escuchado a alguien que no supiera, o sea, que te dijera, no, pues yo nunca he usado una cuchara. Es un objeto extraño para mí, ¿no? Casi, casi. Entonces, dices, wow, imagínate, te pones a pensar que si tú adoptaras un niño, ¿qué tendrías que hacer además de darle muchísimo amor y cariño? Sea, tendrías que hacer lo mismo que con los que de todas maneras nacen, ¿no? Educarlo exactamente. Pero bueno, pues a veces, y a veces está difícil cuando ya nacieron aquí y desde chiquito les pones el tenedor y el cuchillo y la cuchara. Imagínate cuando en la vida los han visto, ¿no? Entonces así, te presento un tenedor, te presento el jabón y esto, hay que lavarse las manos, o sea, así de repente pues nos pasaba esas situaciones con estos chicos, ¿no? De que pues llegaban y querían comer así con las manos y todo así, entonces decían, no, mira, espera, pues hay que esperarse, hay que orar, hay que hacer esto, hay que el otro, en fin, toda una serie de reglas. Bueno, pues es exactamente lo mismo que Dios hizo contigo y conmigo. Él nos adoptó, digámoslo así, del mundo, Él nos adoptó de la calle y ahora nos está educando. Nos está instruyendo, y eso es lo que significa Torah. ¿Torah qué significa? Instrucción. Entonces tú y yo necesitamos ser instruidos porque hemos sido adoptados, porque no nacimos ahora sí que bajo las reglas que tendríamos que vivir y no las conocemos del todo. Entonces necesitamos aprender a vivir de acuerdo a las reglas de esta casa, las reglas de la casa de Dios. Y para eso es la Torá. Entonces suena muy romántico y muy hermoso la idea de, bueno, somos adoptados, Señor, gracias, porque yo viví ahí en bajo del puente, abajo ahí en un barril como el Chavo del Ocho y tú me adoptaste, qué maravilla. Pero ahora, ¿qué significa? Ahora tengo que aprender a vivir de acuerdo a tus leyes, de acuerdo a tus mandamientos, respetar tus días santos. Tengo que hacer todo eso. Eso es lo que implica también ser adoptado, ¿no? Esa es la respuesta natural que tendríamos que tener al reconocer justamente la gracia de Dios, al reconocer que Dios nos ha amado tanto que sin ninguna razón Él decidió recogernos y adoptarnos como hijos suyos por medio del Mesías, ¿sí? Por el puro afecto de su voluntad. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer en nuestra vida? Como dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿sí? Y dice el verso 7, fíjense, viene otro concepto interesante. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿sí? Que no nada más es una cuestión de, ah, bueno, pues ya te adopto, sino que nos tuvo que redimir. ¿Qué quiere decir? Que nos tuvo que comprar, o sea, la adopción costó. No era así de, ay, mira, ahí está ese chavito, pues tráetelo, no es de nadie, ¿no? Aquí la cuestión es que sí, digámoslo así, teníamos un dueño. ¿Quién era nuestro dueño? ¿A quién le pertenecíamos antes de pertenecerle al Señor? Pues al pecado, al diablo, a Satanás, al enemigo, al mundo, al faraón. Estábamos cautivos en esas condiciones. Y tiene que venir este concepto que se llama redención, ¿sí? Fíjense, la palabra redención, también hay una palabra hebrea que se le llama padut. Padut viene de, o de ahí deriva la palabra pidión. Padut viene, deriva la palabra pidión. Pidión aben es una expresión que se usa para el rescate del primogénito, ¿sí? En Éxodo capítulo 13, Dios ordenó que el primogénito del hombre tenía que ser redimido. O sea, porque Dios no acepta sacrificios humanos. Dios dijo, todos los primogénitos son míos. Entonces, todos los primogénitos kosher se tenían que presentar delante de Dios. Todos, todos, todos. Pero el hombre no. El hombre dijo, bueno, pues no, o sea, no puedes decir, pues aquí está mi hijo, Dios, ahí mátelo. No. O sea, tienes que rescatarlo sí o sí. Entonces, a ese concepto del rescate se le llama pidión aben. Eso se hace todavía en las sinagogas. Cuando nace el primogénito, en las congregaciones y eso, se da una suma de dinero. Porque de hecho la palabra damin, que es dinero, también de ahí deriva la palabra dam, que significa sangre. Entonces, bueno, no es que literalmente por el dinero lo redimes, porque bueno, pues no podrías pagar por tu hijo. Pero Dios estableció un monto, vamos a llamarlo así, como una manera, o un sacrificio de un cordero, en fin, como una manera simbólica, porque pues no alcanzamos a cubrir la vida, de entender que hemos rescatado a nuestro hijo, que no es nuestro y que lo estamos rescatando. Y es muy lindo y muy interesante todo esto. Y eso es justamente la idea que conlleva, que tú y yo hemos sido rescatados, ¿no? Ahora sí que el que fue, el que hizo el pidión aben por nosotros fue el Mesías. Ajá. Ya ajustamos aquí el micrófono. Es que se escucha un ruido y no sé por qué. Ahora hay como interferencia. Bueno, a ver si ya. Ok, bueno, pues decía entonces este concepto tan hermoso y tan interesante que es el pidión aben, que es la... Sí, ¿verdad? Es el cable. Creo que se escucha aquí. Es la costumbre de rescatar al primogénito, ¿eh? Entonces, en los días del templo, pues era algo que se hacía de manera literal. Se llevaba el bebé al templo y se le llevaba... Ahí la ofrenda que le rescataba, hoy se hace de manera pues simbólica en las sinagogas o en las congregaciones, pero la idea detrás de esto es que eso conlleva un precio. Hay un precio para poder rescatar a esa persona, a este niño, ¿sí? Entonces tú y yo hemos sido rescatados, ¿por qué precio? por el precio más alto que existe, que es la vida misma, por el precio de la sangre, ¿sí? Y yo les he platicado mucho esta historia o esta idea de lo que es la redención, con esta historia del niño que construye un barco, ¿se acuerdan? Con su padre, un pequeño, construye un barco con su papá, un barquito de madera, así lo elaboran muy lindo, lo lleva el niño ahí al río, está jugando con el barco y se lo lleva a la costa. El barco se lo lleva a la corriente, el niño lo persigue y se pierde y se va y se va y se va y se le va el barco. Pobre niño, entra en la depresión total, ¿no? Pues imagínense, le perdió su barquito que hizo tiempo y de repente se encuentra el barco en una tienda de juguetes. Bueno, pues aquí se lo reclamaría. Pues exactamente es lo que hizo ese niño. Entra a la tienda y le dice al dueño: oiga, ese es mi barco, yo lo hice, mire, es más, hasta ahí le puse su rayoncito y todo. Es, yo lo reconozco. Si yo hice el barco, ¿cómo no lo voy a conocer? Y que le dice el dueño: ¿sabes qué? Pues lo siento mucho, a mí me lo vendieron, ¿lo quieres? Cuesta tanto. Ajá. Y pues ahí está. Y pues una la nota, ¿no? Y el chavito: híjole, pues ¿cómo lo vas? ¿Qué harían ustedes? Pues se esfuerza el niño y dice: ¿sabes qué? Pues no me voy a quedar así. Voy a ver si pues le corto el jardín a los vecinos, lavo carros, me pongo a vender limonada, me pongo a esforzarme, empiezo a hacer cosas, 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 vendo mis juguetes, otra cosa, lo que sea. Junta el dinero, le lleva todo el bonche de monedas al de la tienda, llega y ahora sí, le paga al dueño de la tienda por su barco, recibe su barco. Y cuando sale este niño, toma el barco en sus brazos y que le dice: eres doblemente mío porque yo te hice y yo te rescaté, yo te compré. Y eso es lo que hizo el Mesías por ti y por mí. Él nos hizo y Él nos rescató cuando tú y yo nos perdimos algún día en las corrientes de este mundo. Así que el precio que Él pagó por ti, por mí, por esta redención, por este pidión a Ben, es su propia sangre. ¿Sí? Y no nada más, solamente como una especie de rescate, sino que dice ahí, para el perdón de los pecados. O sea, es salvación completa. O sea, no hay nada que se le compare. Por eso el sacrificio del Mesías es insustituible. O sea, no hay manera de entender, perdón, de que el hombre pueda llegar a hacer algo así. No hay manera, ¿no? Entonces, bueno, viene el rescate, viene el perdón. Dice, según las riquezas de su gracia, y dice ahí mismo en el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué propósito? ¿Qué se había propuesto? ¿Qué según este beneplácito? ¿Cuál es este misterio? Ahí lo que dice el verso 10, fíjate. De reunir todas las cosas en el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, fíjense, llega un momento, dice aquí, según la dispensación de Dios. ¿Qué es esta dispensación? Es lo que le llaman la economía o la administración del tiempo, que lo que implica que es, en términos hebreos, es pensar que Dios está en el control de todo, que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa y no se le escapa nada. Entonces, dentro de ese plan, dentro de ese tiempo, dentro de ese proyecto, estaba que se conociera esto que era un misterio. Y misterio no es así como la idea medio novelesca, como de hoy vamos a descubrir el misterio. Simplemente es algo que no se sabía y que llega el momento en que se revela. O sea, esa es la idea general. ¿Cuál es aquí ese misterio que se está revelando? Que es el Mesías, la figura central por medio de la cual Dios va a reunir todas las cosas. ¿Sí? Como dice aquí, las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Y qué implica esto de reunir? O sea, dice, va a reunir todas las cosas. ¿Qué se referirá a eso? Que de alguna manera las cosas están como dispersas. Tenemos esta misma enseñanza, existe desde Génesis capítulo 1. Dios creó los cielos y la tierra, todo era perfecto. De repente sucede algo que le llaman la teoría de la brecha en el versículo entre el 1 y el 2. Satanás como que descompone todo, ¿no? Crea un desorden total. Entró a la casa y desordenó todo. Entonces, ese desorden lo tuvo que reordenar Dios a partir del verso 2, ¿no? Dios dijo, Dios sea la luz, y fue la luz, y ahora separó la luz de las tinieblas, y separó las aguas, y separó otra vez a arreglar y a ordenar todo. Bueno, pues ese desorden se ha quedado, ¿no? Porque, bueno, aunque Dios lo trató de rehacer, el desorden sigue. ¿Quién es la figura que va a reunir, acomodar, digámoslo así, todo? Es el Mesías. Esta misma, digamos, llamámosle así, idea. Es lo que dice en Juan capítulo 11. Bueno, sí, vamos a cambiar el micrófono, pues ya. A ver si ya no se oye tan fuerte porque se oye ahí con distorsión. A ver. Bueno, ok, entonces vamos a Juan capítulo 11 para entender un poquito mejor uno de los tantas cosas que el Mesías va a reunir. Oh, Hechos Romanos, Juan. Ahorita les digo en qué versículo. Juan capítulo 11. Bueno, solo vamos a leer este versículo, estos versículos. Dice aquí en el verso Juan capítulo 11, versículo 49, ¿no? Están hablando entre Caifás y los líderes. ¿Qué hacen? Y dice ahí en el verso 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino dice ahí, sino también para congregar, para reunir, para juntar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces, fíjense aquí, o sea, Caifás está profetizando, sin darse cuenta posiblemente, que es el Mesías el que va a reunir a los hijos de Dios que están en la dispersión, que estaban sueltos, que estaban alejados. Entonces, de alguna manera, este mismo concepto es el que plantea Pablo aquí en Efesios cuando dice que por medio del Mesías Dios va a reunir todas las cosas. O sea, no nada más es una cuestión de los hijos que están en la dispersión, sino realmente, pues prácticamente todo lo que en el universo necesita tener orden y necesita tener armonía y que algún día los va a reunir de acuerdo a su control y a su voluntad, ¿sí? Bueno, vamos a regresar aquí a la carta de Efesios. Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿escucha bien? Ustedes me dicen si no. Ok. Bueno, vamos a Efesios.
Bueno, ok, a ver, pues ya hicimos cambio de micrófono, a ver si. No sé por qué, creo que es el cable, esperemos que no se quede fallando para la tarde. Bueno, entonces volvimos a Efesios capítulo 1, verso 11. Dice, en él, en el Mesías, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que en el Mesías es que podemos recibir esta herencia como parte de Israel y como creyentes en Yeshua, ¿sí? Como les decía, es como el hijo, pues de aquel que es rico o lo que sea, pues ya está predestinado a ser también rico. Pero también hay una responsabilidad en este caso, como bueno, dice aquí, conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. Así es. Entonces, fíjense, aquí se repite por segunda ocasión esta idea de para alabanza de su gloria. Para eso nos ha llamado, para eso somos, digamos que, predestinados. ¿Para qué? Para darle alabanza y que esto le glorifique. ¿Sí? Dice el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ajá. Entonces, fíjense, en el Mesías también, ¿qué sucede? Dice, hemos escuchado la palabra de verdad, la palabra de verdad. ¿Por qué la palabra de verdad? ¿Sí? Porque la palabra de verdad es la que va acorde a la escritura, la que va acorde a la Torá. Entonces dice, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Es decir, el evangelio, o lo que conocemos como evangelio, estas buenas nuevas, ¿sí? También tienen que ir acorde a la verdad, o sea, acorde a la Torá, ¿sí? Y creyendo en él, estoy en el verso 13, fuimos sellados con el espíritu de la promesa. O sea, una vez que crees, haz de cuenta que Dios te pone un sello. Ajá. ¿Y ese sello qué implica? Ese sello es como en los días, pues justamente de Pablo, ¿no? De la época de la monarquía, del rey David, cuando había un documento importante, no quería que se supiera el contenido, porque ese contenido era muy valioso. ¿Cómo se cerraba? Se le ponía un sello, y se le ponía un sello además real, ¿no? Se le ponía una especie como de, ¿cómo le podríamos llamar esto? Cera, ¿no? Como cera, y se ponía un sello y ya con eso quedaba marcado. Se hagan de cuenta que Dios hizo lo mismo contigo y conmigo. O sea, eres tan valioso para Él, tienes, ahora sí que ese contenido es tan valioso para el Eterno, que Dios nos puso un sello como garantía. ¿Y ese sello cuál es? Su propio Espíritu, el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, se le llama al hebreo. Y esa es la garantía, así se le dice a las arras. Las arras son como la garantía de nuestra herencia. ¿Hasta qué? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Verso 15 dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe, ¿sí? También he oído de vuestra fe en el Señor o en el Adón Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjense qué hermoso es esta expresión de Pablo, porque él está en la cárcel y en lugar de que diga, oigan, oren por mí, échenme la mano, lo que sea, lo primero que él dice, yo agradezco a Dios por personas como ustedes, porque he escuchado su fe, porque he escuchado su amor, porque he visto cómo o he escuchado cómo se manifiesta este amor. No ceso de dar gracias a Dios por la vida de ustedes. Y yo creo que nosotros tenemos que agradecer siempre por la vida de personas así, porque son las que marcan una diferencia. Dice el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sí, esa es parte de la oración de Pablo. Que nos dé qué, un espíritu de sabiduría y de revelación. La palabra revelación también es la misma palabra que se usa en Apocalipsis, que implica quitar el velo. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Yo deseo que tengan un espíritu, pero ¿de qué? De sabiduría y de que se quite el velo para que le conozcan cómo es Él. Eso es algo que también tendríamos que anhelar, no conformarnos con lo que sabemos de Él, sino que cada día podemos conocerle todavía mucho mejor, mucho más. Entonces es extraño a veces pensar en eso, como de, bueno, ¿y yo para qué quiero conocer más a Dios? Como que ya lo conozco, pero esta labor no va a terminar nunca. Y eso es algo que tendríamos que orar y pedirle al Señor. Señor, dame espíritu de sabiduría para conocerte. Quita el velo de mis ojos para poderte ver. Por eso dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea que de pronto hay que buscar ver más allá. Ver no con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. ¿Para qué? Para lo que dice ahí, para que sepan cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que cuando viene este espíritu de sabiduría, cuando viene este alumbramiento de ojos, ¿no?, esta luz a nuestra mirada, vamos a saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, qué es lo que nos espera y qué riquezas son las que hemos de heredar y no las riquezas materiales que pensamos, ¿sí? Como comentan aquí, David Amelech oraba, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah, de tu ley, ¿no? Entonces, pedirle a Dios, ok, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, pero también abre mis ojos para poderte conocer, para poderte entender, para saber a qué me has llamado, para poder ver más allá y saber que hay una herencia para ti y para mí. Eso es lo que se le dijo a Abraham, fíjense. Si leemos detenidamente en la historia de Abraham, hubo un momento en que Abraham dice, recorre esta tierra y dice, alza ahora tus ojos, ¿no? Entonces, esta idea, este concepto de alza tus ojos siempre implica ver más allá de lo que ves a simple vista. Entonces, Abraham fue un hombre que fue capaz no de ver solo el plano físico de la tierra que iba a heredar, sino entendió que había una herencia más allá, que había una descendencia, pues no nada más en Isaac, dijo, ay, pues ya tengo un hijo ya, no. ¿Cómo habría Dios de cumplir las promesas que se le dieron? Él tuvo fe de creer que no era en esta vida, sino en la venidera que habría de recibir. Nosotros tenemos que tener esta fe, tenemos que tener esta esperanza y este conocimiento y esta revelación de que esperamos una herencia, ¿sí? Y que hay riquezas de gloria para nosotros. ¿En dónde? En la próxima venida del Mesías, en el Olam Habá. Ok, bueno, pues vamos a concluir. Fíjense lo que dice el verso, voy a volver a leer el 18 porque es muy hermoso. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea, ¿según qué? ¿Sí? Según el poder del Eterno, según su fortaleza, según la grandeza de su poder. Y ese poder, ¿cómo se manifestó? ¿Cómo sabemos que es cierto ese poder? ¿Cómo sabemos que se va a cumplir esto? ¿Sí? Fíjense, dice el verso 20, esta fuerza, ¿sí?, esta supereminente grandeza de poder, dice, la cual operó en el Mesías, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Kejilá, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces está diciendo, este poder que operó en el Mesías fue el que le resucitó de los muertos, ¿sí? Lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, le dio autoridad sobre todo principado, sobre absolutamente todo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esa confianza, que ese poder que resucitó al Mesías es el mismo poder que va a operar en nuestra vida, para resucitarnos y para darnos esta riqueza de gloria, para darnos esta herencia, para darnos todo eso. Entonces, bueno, pues esto se lee muy, muy espectacular y muy hermoso, pero también tenemos que creerlo, considerar y saber que ese Dios de poder que resucitó al Mesías es el mismo que nos resucitará. Y pues no hay poder más grande, o sea, no hay poder más sublime, más excelso, no podríamos hablar de un poder mayor que aquel que da vida. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿cuál es el peor enemigo del hombre? No.
Satanás.
No, tampoco. Créanme que ni Satanás es el peor enemigo del hombre. Ni nosotros mismos. Hay alguien, hay algo a lo que ningún hombre ha podido vencer por sí mismo. La muerte. O sea, nadie ha podido vencer la muerte. O sea, ni el hombre más rico ha podido extender un día más de vida, ni el hombre así más fortachón, así que venga acá la muerte y que le diga, a ver, pues le entramos y te doy unos guamazos. O sea, no hay nadie que le gane. No hay nadie que haya derrotado la muerte. No hay ni un solo ser humano. El único que lo ha derrotado es el Mesías. O sea, es el único. Entonces dice que aquí que ese poder, la operación del poder de su fuerza, ¿sí?, es la que resucitó al Mesías. Entonces, por eso podemos decir que no hay poder más grande que este que existe aquí. Porque, pues, es que imagínate eso, o sea, pues hay muchas otras cosas que se pueden arreglar, que pueden cambiar, pero la muerte solo el Mesías la puede cambiar. Entonces, ese poder es el que resucitó al Mesías y es el que a nosotros también, ¿sí?, por supuesto que nos resucitará y nos da la garantía de ser herederos de todo esto. Y bueno, dice el verso 22, vamos a cerrar una vez más leyendo estos dos versículos. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, esa es la postura, digámoslo así, del Mesías. Esta es la posición que Dios le ha dado al Mesías. Y yo creo que ningún humano, carne y hueso, un simple ser humano, podría, digámoslo así, recibir tal facultad, tal autoridad, tal poder y todo lo que esto implica, como dice autoridad sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Y que además sujetó bajo sus pies absolutamente todo, ¿no? Esto es una expresión también muy típica de los reyes, de la monarquía o de la época de los reyes de Israel. Y finalmente, además de todo eso, lo puso por cabeza de la comunidad, de la quejila. Él es la cabeza de este cuerpo, ¿sí? Así que si él es la cabeza, pues ¿quién es el que manda? Pues la cabeza y no el corazón, ¿verdad? Bueno, es que en la Biblia, cuando se habla de corazón, más bien tiene que ver con los pensamientos. Nada más que ya después los griegos lo cambiaron como la parte emocional. Pero realmente las emociones tenían más bien que ver con las vísceras y con los riñones y con estas partes que se quemaban. Bueno, en fin, y dice el verso 23, la cual es su cuerpo, o sea, la quejilá es como su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que la comunidad recibe plenitud por medio del Mesías y porque Él lo llena todo, en Él estamos completos. Así que pues jamás dudemos de la autoridad que tiene el Mesías, porque pues no hay punto de comparación, no hay absolutamente ninguna figura humana que se le pueda comparar en nivel de autoridad y en nivel de lo que el Eterno le ha dado. Pues bueno, pues yo te invito a que me acompañes a orar. Vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial. Vamos a dar gracias a Dios por permitirnos iniciar esta carta y también, pues, por supuesto, que nos permita hacer como dicen, de aquellos que ponen por obra, de aquellos que viven en este llamado que tenemos. Yo espero que si tú has entendido o hemos entendido que hemos sido adoptados, que hemos sido llamados, que hemos sido predestinados en Abraham, en el propio pueblo de Israel. Es más, ahí dice en el libro de Deuteronomio, que nos escogió no porque fueran los mejores que los otros pueblos, sino dice al contrario, sino más bien porque eran un pueblo como pues insignificante, ¿no? De alguna manera. Y justamente es la muestra de ese afecto, de ese cariño, de ese amor que tiene por nosotros, que nos ha llamado. Entonces, pues bueno, vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por este día de Shabbat.